Y como siempre hacemos en este programa, ya sabéis, intentamos combinar de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos, que son los que nos aportan nuestros especialistas. Y hoy, para hablar de oncología, nos acompaña Ramón Mel, licenciado en farmacia y MBA por el Instituto de Empresa, director de oncología de AstraZeneca y secretario de ASOMEGA, Asociación de Médicos Gallegos. Muy buenos días.
Hola, Lipio, muy buenos días y un placer estar aquí contigo.
Nosotros estamos encantados de tenerle con nosotros y sobre todo de hablar de un tema que merece mucho la pena, porque quizás cuando hablamos del cáncer hace apenas unas décadas era poco menos que hablar de una sentencia de muerte, y eso ha dado un giro trascendental, radical, diferente, por suerte. ¿Cuál es la situación que podríamos decirle a nuestros oyentes del cáncer a día de hoy en nuestro país?
Pues lo que estás diciendo es así. Yo siempre digo que posiblemente en este momento estemos viviendo el momento de mayor esperanza que se ha vivido históricamente en todo lo que tiene que ver con el conocimiento y con el manejo del cáncer, ¿no? De una forma muy destacada. En la última década, prácticamente en los últimos 5 años, todos los avances que se han producido desde un punto de vista, primero, de conocimiento de la patología, conocimiento de sus causas fundamentalmente, conocimiento de su biología y todo lo que ha llevado desde un punto de vista de diagnóstico precoz, diagnóstico preciso, tratamiento, manejo, es el mejor momento, es el mejor momento que se ha vivido y de mayor esperanza en el manejo del cáncer, sin duda.
Tendremos oportunidad de entrar en algunos detalles en todo lo que tiene que ver con el diagnóstico fundamental y con el tratamiento y los avances, sobre todo, de la inmunoncología, algo que ha dado un giro radical desde hace apenas unos años, prácticamente desde el 2015, creo recordar, fue el gran boom de una nueva forma de alimentar la esperanza para la curación del cáncer. Le voy a hacer una pregunta que no sé si podemos dar un titular, quizás exagerado, pero que se ajuste a la realidad. ¿Estamos más cerca hoy de curar el cáncer?
Yo creo que sí, con toda la prudencia del mundo, lógicamente, porque no deja de ser una enfermedad compleja, una enfermedad difícil, pero creo que ya se están produciendo avances que están acercando determinados tipos de cáncer, determinados estadios de cáncer a la curación. Y sobre todo sabemos muchísimo más, lo que te decía al principio, sabemos mucho más de qué pasos tenemos que dar en adelante para acercar a la curación del cáncer y a la curación de determinados tipos del cáncer.
Cuando a veces cuando hablamos de esto de el cáncer se puede curar y de hecho se cura en algunos tipos de cáncer, dependiendo, hablaremos, tendremos oportunidad de conocerlo, dependiendo de si se hace un diagnóstico temprano, si se aplican tratamientos más personalizados en función de las variantes moleculares, pero más allá de decir se va o se podemos curar el cáncer, ¿se podría convertir el cáncer, en el peor de los casos, en una enfermedad crónica más?
Pues de hecho ya en algún tipo de cáncer concretamente, en algún estadio de cáncer, se está llegando a ese momento, ¿no? Se están cronificando determinados tipos de cáncer y las tasas de supervivencia en determinadas patologías, como puede ser el cáncer de mama, pues son tasas de supervivencia que superan el 90% a los 5 años y ya estamos atendiendo una situación donde pueda haber señoras en el caso del cáncer de mama o hombres en el caso de otros tipos de cáncer donde van a fallecer por otras causas que no sea su cáncer, y eso pues de alguna forma apunta a esa cronificación del cáncer.
Ajá. Estamos por tanto en una situación, digamos, de esperanza. En nuestro país, a diferencia de lo que ocurre en países de nuestro entorno, ¿o estamos por debajo en cuanto a adelantos, a investigación, a tratamientos?
Yo creo que tenemos una grandísima fortaleza en España desde un punto de vista de investigación y de la calidad asistencial y de la calidad científica que existe en España, ¿no? Y los datos, por ejemplo, que nosotros tenemos en AstraZeneca así lo muestran. Nosotros somos el primer país de Europa desde un punto de vista de investigación. En España somos el segundo país a nivel mundial en investigación, en ensayos clínicos en España, y eso de lo que habla es de la calidad que existe en España a nivel de investigación, de las redes de investigación, de los grupos cooperativos, de la calidad de los profesionales sanitarios en España alrededor del manejo del cáncer y otras muchas patologías, afortunadamente. Y sí que tenemos alguna tarea pendiente vinculada pues a los temas de priorización alrededor del cáncer, de priorización desde un punto de vista de terapias, de diagnósticos alrededor del cáncer, que realmente nos catapultarían. A nivel de investigación y de la calidad científica, tenemos una una situación envidiable respecto a otros países.
Estamos, por tanto, en vanguardia en lo que a investigación oncológica se refiere en nuestro país.
Y tenemos, además, efectivamente, y tenemos unos grupos cooperativos de grandísima calidad, reconocidos a nivel europeo y a nivel mundial, y es muy difícil, y yo siempre lo digo, es muy difícil no encontrar un área terapéutica alrededor del cáncer donde no exista en España un referente de primer nivel a nivel mundial. Tenemos mucha suerte con la calidad de los profesionales sanitarios en España.
Empezamos, por tanto, con buenas noticias en lo que a la oncología se refiere en nuestro país. Vamos a ir detallando, entrando en algunos detalles que merece la pena destacar, más allá de esta situación general, este repaso que hemos abordado en este inicio de entrevista. Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado conversando con Ramón Mel, licenciado en farmacia y MBA por el Instituto de Empresa, director de Oncología en AstraZeneca y secretario de ASOMEGA, Asociación de Médicos Gallegos. Hemos hecho un rápido resumen a modo de titulares de la situación de la oncología en nuestro país, una puerta abierta a la esperanza en muchos casos, pero vamos a ir entrando en algunos detalles. Comentábamos, estamos en un momento espectacular en lo que al conocimiento del cáncer se refiere, del diagnóstico, de los nuevos tratamientos, pero claro, todo depende de muchas circunstancias. El cáncer se puede curar en muchos casos, pero lo condicionamos a si tenemos, por ejemplo, un diagnóstico temprano. ¿Cómo se puede realizar el diagnóstico de un cáncer lo antes posible y cuál es la mejora en cuanto al pronóstico si hacemos ese diagnóstico temprano?
Bueno, el diagnóstico temprano, como dices tú, alrededor del diagnóstico hay dos grandes áreas, ¿no? Una es la del diagnóstico temprano lo antes posible. Una de las cosas que indudablemente más impacto tiene en las posibilidades de supervivencia alrededor del cáncer es que este sea detectado a tiempo. Eso es una realidad incontestable y los números lo dicen en distintas patologías y en datos comparativos que existen entre países y países que han sido particularmente pioneros dentro de lo que es el diagnóstico precoz. La otra gran parte es que ese diagnóstico sea lo más preciso posible. Un diagnóstico casi te diría que personalizado, ¿no? La medicina personalizada que va alrededor de detectar cuáles son las mutaciones concretas que tiene ese cáncer y cómo tenemos que abordarlo de una forma completamente diferente. Creo que los programas de screening, y así lo están demostrando en patologías como puede ser el cáncer de mama o como puede ser el cáncer colorrectal, están cambiando la historia natural de esas enfermedades también, ¿no? Y las tasas de supervivencia que se están consiguiendo. Y antes comentábamos, por ejemplo, en patologías como el cáncer de mama, hacen referencia precisamente a ese diagnóstico mucho más temprano, a la realización de mamografías a partir de una determinada edad, de una forma anual, regular, y que permite diagnosticar y tratar antes determinados tipos de cáncer. Y eso es una de las grandes áreas que tiene un mayor impacto en la supervivencia a largo plazo en el cáncer, su diagnóstico cuanto antes.
Claro, y en eso, ¿qué papel juegan? Y usted es el responsable de oncología del laboratorio AstraZeneca. ¿Qué papel juegan los biomarcadores?
Pues un papel fundamental en la parte de todo lo que tiene que ver con la medicina personalizada y lo más precisa posible, lógicamente. Conocer, como te decía antes, en detalle la base biológica, la base molecular del cáncer, nos ha permitido diseñar terapias que atacan de una forma especial un tipo concreto de cáncer. Nosotros impulsamos prácticamente en un 90% de nuestro portfolio, de todos nuestros desarrollos, el que estos desarrollos lleven aparejados un biomarcador y vayan atacando a una vía concreta, a una alteración concreta, porque es la mejor forma de tener impacto alrededor de la terapéutica. Y apoyamos también, y en España de una forma notable, lógicamente, pues el conocimiento, la puesta en marcha, la formación y la creación de redes que permitan un diagnóstico precoz en España y la introducción paulatina de esos biomarcadores en la asistencia clínica. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos por delante y es cómo podemos conseguir que paulatinamente se vayan incorporando de forma rutinaria dentro de lo que es la asistencia y la práctica clínica esos biomarcadores en nuestro sistema público.
Cuando hablamos de la posibilidad de desarrollar esos biomarcadores que, digamos, nos puedan permitir un diagnóstico casi personalizado, como un traje a medida para la terapia que queremos aplicar a esa persona, no a un grupo de personas, a esa persona con nombres y apellidos. Muchas veces necesitamos conocer también el nombre y apellidos del cáncer al que nos estamos refiriendo. Y esto ya, en fin, desde hace unos años se viene impulsando y exigiendo el diagnóstico molecular. Es decir, no vale con que me digan que tengo un cáncer de colon, sino que yo particularmente tengo el cáncer de colon de este tipo o de mama de este tipo. Es decir, estamos poniendo nombre y apellidos para saber exactamente cuál es el tipo de cáncer que nos puede afectar y buscar las dianas o las terapias más eficaces para ese tipo de cáncer.
Correcto. Estamos poniéndole nombre y apellidos, como muy bien dices, desde hace tiempo al cáncer, a tipos de cáncer concreto, a mutaciones, alteraciones concretas. Ya no hablamos, por ejemplo, de cáncer de mama de una forma general o hablamos de cáncer de pulmón de una forma general, sino que hablamos de un tipo concreto, un subtipo concreto de cáncer de pulmón dentro de ese subtipo con una serie de alteraciones concretas a nivel molecular, y eso nos permite, conociendo esas vías de señalización, esas alteraciones que se producen en las células, diseñar terapias que atacan directamente esas vías de señalización y, por lo tanto, personalizar la medicina. Y ese es el momento, ese es uno de los grandes cambios que se ha producido en los últimos años. Pasar de terapias o de soluciones generalizadas a terapias y soluciones cada vez más individualizadas alrededor del cáncer. Y estamos nuevamente viendo un momento en el que eso se va a catapultar a lo largo de los próximos años con el mayor conocimiento que tenemos alrededor de la biología molecular del cáncer y también con la posibilidad que ahora las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, de una forma muy especial, nos da para también unir determinadas fuentes de datos, distintas fuentes de datos, que nos permita ya no solo tomar decisiones basadas únicamente en una alteración molecular, sino en temas vinculados a la historia clínica del paciente, a su situación clínica pasada, a cuáles son las pruebas de imagen y qué nos están diciendo, cada vez una mayor personalización. Aspiramos de alguna forma a una superpersonalización de esa medicina que permitiría, y ya lo está haciendo en algunos casos, permitiría efectivamente diseñar un traje a medida, como decías antes.
Todo apunta a que, en fin, va a ser fundamental ese mejor conocimiento de la biología del cáncer, buscar terapias personalizadas a medida para cada paciente. Y claro, ha citado la importancia que va a tener, que ya tienen en el momento presente, pero que van a tener enseguida, en el futuro más inmediato, la utilización de los datos y la entrada de la inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto la inteligencia artificial en el ámbito de la oncología nos va a poder permitir dar un salto exponencial en cuanto a diagnósticos y tratamientos?
Bueno, lo estamos viendo en este momento, ¿no? Y el uso de tecnologías que nos permiten, por decirlo así, poder ser capaces de analizar y sacar conclusiones, pero fundamentalmente analizar, porque, como digo yo siempre, la inteligencia artificial no va a sustituir nunca a la inteligencia natural. La inteligencia artificial lo que nos permite fundamentalmente es cruzar distintas fuentes de datos, millones de fuentes de datos, que sería inalcanzable desde otro punto de vista, y alrededor de esos datos permitirnos sacar conclusiones. Y eso es una realidad que está pasando ahora en muchísimos ámbitos desde un punto de vista científico, ¿no? Desde un mejor conocimiento de las patologías, de los patrones de comportamiento de las patologías, hasta un mejor conocimiento de cómo se comporta el cáncer, de sus alteraciones, de su evolución. Y eso es algo que la inteligencia artificial ha catapultado y, sobre todo, ha reducido mucho los tiempos para llegar a determinada información y a determinadas conclusiones. Es una realidad que, como todas las tecnologías, hay que utilizar correctamente y convenientemente, pero que es un cambio drástico en el entorno sanitario y en el entorno de la investigación también.
Pues desde luego habrá que estar muy pendientes a esos avances del uso de los datos de la inteligencia artificial en un ámbito tan concreto como el de la oncología, pero también se va a aplicar, se está aplicando de hecho en otras áreas de conocimiento dentro de la medicina. Vamos a seguir hablando de todas estas cuestiones y a profundizar. Lo hemos hecho sobre la parte del diagnóstico, vamos a ver también qué ocurre en el ámbito de los tratamientos.
Vale, vale.
Seguimos en esta edición de Fórmula Salud en esta mañana de sábado, y como es habitual en nuestro programa, intentamos tener aportaciones de visiones distintas de un mismo asunto, en este caso de la oncología. Y una de esas visiones es la que nos ofrece uno de nuestros colaboradores habituales, el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Muy buenos días.
Buenos días, Felipio. Buenos días, radioyentes.
A ver, aumenta la longevidad de modo que también lo hacen los casos de cáncer.
Aciertas. Los nuevos casos de cáncer han seguido aumentando durante los últimos años. Los datos del 2022, concretamente, supusieron cerca de 290.000 nuevos casos, según la Asociación Española contra el Cáncer, que significan un incremento de 1,3% más respecto al año anterior. Tanto en hombres como en mujeres, el cáncer de colon y recto fue el más frecuente. Y si ya nos fijamos por sexos, en los hombres fue el de próstata y en las mujeres el de mama.
Estamos hablando, doctor, de una enfermedad que además cambia nuestra vida por completo.
Desde luego, Alipio, el cáncer y también los tratamientos que se aplican para vencer esta enfermedad pueden alterar notablemente la calidad de vida de los pacientes. Aspectos como la movilidad, el sueño, el estado de ánimo o incluso la autoimagen se suelen ver afectados, lo cual perjudica el bienestar y dificulta incluso la realización de las actividades de la vida diaria o de la vida laboral. Y hemos de tener también en cuenta el impacto económico. Hay un informe realizado por la consultora Oliver Wyman para la Asociación Española contra el Cáncer en relación con el cáncer en España, y con datos del 2018, de los cerca de 20.000 millones de euros que cuesta el cáncer en España, casi la mitad lo asumen las familias. Y esto implica, además, que es en edades de estar trabajando, de edades productivas. Total, quiero decir que se estima que todo el proceso oncológico en una familia se gasta en torno a los 90.000 euros, con lo que ello significa en estos tiempos.
Claro, y cuando hablamos de cáncer es muy importante la prevención, es decir, llevar una vida saludable.
Desde luego, siempre hablamos de la importancia de la prevención y se conocen que hay factores que predisponen la aparición de diferentes tipos de tumores. El consumo de tabaco en el cáncer de pulmón y otros tumores de vía urológica, por ejemplo, o el de consumo de alcohol para el cáncer de hígado, la alimentación poco saludable para el cáncer de colon o la inactividad física y la contaminación del aire son factores a tener en cuenta. Por supuesto, hay factores genéticos predisponentes en algunos tumores. Por todo esto, es muy importante que se desarrolle la investigación, que mejoren los datos que se obtienen para realizar diagnósticos más precoces y más precisos. Hablamos de esta medicina de precisión, de medicina personalizada, que en oncología está permitiendo ofrecer los mejores tratamientos a cada paciente en el momento oportuno. Por cierto, tenemos datos de la producción científica. Según un estudio, nuevamente, de la Asociación Española contra el Cáncer, la producción de publicaciones en el ámbito del cáncer están por detrás de algunos países que tienen más población, como Estados Unidos, China, Alemania o Reino Unido. Pero si hablamos por porcentaje, estamos bien situados, aunque podemos mejorar. Y es importante resaltar que la mayor parte de los fondos públicos que financian la investigación contra el cáncer proceden del Instituto de Salud Carlos III.
Pues muchísimas gracias por esa reflexión y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias a ti, Alipio. Feliz fin de semana, apreciados radioyentes.
Señor Mel, después de lo que nos acaba de comentar el doctor Tomás Chivato, es decir, seguimos manteniendo esa puerta abierta a la esperanza en lo que al cáncer se refiere en nuestro país, no solamente en el diagnóstico, en la mejora del diagnóstico, sino también en los tratamientos, ¿no?
Sin duda. Y el hecho de que, como decía el doctor Chivato, se sigan diagnosticando muchos cánceres. Los datos que él nos contaba, que son de la Sociedad Española de Oncología Médica, con esos cerca de 290.000 casos nuevos, significa pues que hay un caso cada dos minutos diagnosticado nuevo de cáncer. Eso necesariamente no es malo, porque como hablábamos antes, un mejor diagnóstico, un diagnóstico más temprano, más precoz, tiene un impacto muy importante en las expectativas y en la supervivencia alrededor del cáncer. Con lo cual, efectivamente, eso habla de que sigue siendo, debe de ser una prioridad desde un punto de vista de salud. Es una enfermedad con una grandísima carga a todos los niveles, pero el hecho de que se diagnostique antes, que se diagnostique de una forma mejor, más precoz, más temprana, más personalizada, como también decía el doctor Chivato, también es un motivo de esperanza, junto con este conocimiento, junto con este avance terapéutico y de manejo que se está produciendo.
Pues esto es lo que de momento podemos comentar en relación al cáncer. Decíamos la importancia del diagnóstico temprano va a favorecer pronósticos mucho más favorables, pero tenemos que hablar también de tratamientos y, como no, de prevención, que lo citaba también el doctor Chivato. En fin, vamos a ver hasta qué punto podemos inducir unos comportamientos, unos hábitos más saludables entre la población que permitan menos diagnósticos de cáncer en el futuro. De todo esto tenemos que hablar, no tenemos tiempo hoy. ¿Le parece que lo hagamos mañana domingo?
Encantado de poder estar nuevamente contigo y con todos los oyentes.
Pues así lo hacemos. Entre tanto, seguimos en Fórmula Salud.